Universo de la Cultura.
La voz crítica de las expresiones artísticas.
Bien, pues seguimos conversando con este notable artista mexicano, enorme mexicano, que es Raúl Anguiano. Les recuerdo que nuestro número telefónico es el 5601-0802. Maestro Anguiano, en lo que va de la plática, que se nos está pasando rapidísimo, yo le pregunto por pintores y usted me habla de escritores. Esto me hace mucha gracia porque un amigo suyo, que también es mío, José Luis Cuevas, amigo común, prefiere la conversación, la relación con los escritores antes que la de los pintores. Usted ha sido amigo de Juan de la Cabada, de Nestroza, de Revueltas, en fin, de un gran número de escritores. ¿De esta relación se puede extraer alguna riqueza para la pintura?
¿Cómo no? Pues yo quisiera recordar que me formé intelectualmente en Guadalajara. Repito, tenía yo 15 años y formé parte de Bandera de Provincias, un grupo de intelectuales. ¿Quiénes eran los miembros? Agustín Yáñez, José Guadalupe Zuno, quien ya había sido gobernador y fundador de la Universidad de Jalisco, de Guadalajara. Enrique Martínez Ulloa, que fue luego magistrado. Emmanuel Palacios, doctor y poeta, que siempre estuvo cerca de Agustín Yáñez. Un gran poeta, muy olvidado, Alfonso Gutiérrez Hermosillo, que tuvo unas poesías extraordinarias, murió muy joven aquí en México. De pintores éramos Jesús Guerrero Galván, Mora Gálvez, Rubén Mora Gálvez y yo. El Niño Anguiano me llamaban, tenía 15 años, pero a la vez iban a ese grupo Antonio Gómez Robledo, Luis Barragán, etcétera, etcétera. Me prestaban libros, yo oía sus conferencias. Entonces me formé en grupos intelectuales y conocí a muchos escritores. Pues después a Riola, a Rulfo, a todos los traté, ¿verdad?
Sí, además me consta, usted es un gran lector. Me sorprende mucho cuando la primera vez que platicamos, pues yo soy un escritor poco conocido y me asombró que usted conociera libros míos.
¿Cómo no? Sí,
Pero bueno, vamos a los comentarios y a las preguntas. Dice Emanuel Cedillo, de la colonia La Joya, felicita y admira al maestro Anguiano por ser un artista notable. ¿Cómo puede uno contactar al maestro? Él es un artista plástico y le gustaría conocerlo personalmente. Pues le paso el recado al
maestro
Anguiano.
Bueno, pues puedo dar mi teléfono, 5554-7232, es de mi casa y estudio. Pero estoy iniciando un mural importante en el Instituto Tecnológico de Monterrey, este Campus Ciudad de México. Trabajo de 12 del día más o menos a 5 de la tarde, y pues los días que esté yo ahí, que solamente voy a faltar jueves, viernes y sábado y domingo de la Semana Santa, pero estoy trabajando todos los días.
O sea que uno podría ir a verlo.
Pueden
trabajar.
Visitarme, cómo no, con mucho gusto los atiendo un momento, pero pueden verme trabajar.
Eso debe ser una experiencia fantástica. Yo recuerdo, era muy, muy, muy niño, cuando mi mamá, que era maestra y que tenía que ir a la Secretaría de Educación Pública, y por ahí yo veía a lo lejos a esa figura voluminosa, y mi mamá decía, mire, ese es Diego Rivera. Y por ahí estaba Frida, toda sumisa, sí. Junto a él.
Pues es una gran experiencia que yo tuve de muy joven, ver trabajar a Diego, ver trabajar a Orozco, ver trabajar a Siqueiros. Y todos me distinguieron con su amistad. Incluso Diego, pues ahora lo recuerdo, le preguntaron cuando pintaba su último mural, el Tianguis de Tlatelolco en el Palacio Nacional. Uh-huh. Es Francisco Javier Hernández, historiador y periodista, publicó eso. Le preguntó, ¿quién puede continuar la Escuela Mexicana de pintura, la tradición muralista, dijo O'Higgins, Frida Kahlo, Raúl Anguiano. Entonces, pues fueron generosos conmigo. Para mí fue una experiencia. Por ello, no me niego a la gente. Hoy di una charla, una explicación de la sección de oro, una composición, a un grupo de estudiantes de San Carlos y del Tecnológico, hoy mismo en la mañana.
Pues ya saben, aquí le decimos entonces a Emmanuel Cedillo que puede asistir al TEC en el campus de la Ciudad de México, y ahí está el maestro Raúl Anguiano pintando un mural de grandes proporciones. ¿Qué medidas tiene, maestro?
Tiene casi 5 de alto por 10 y pico de largo.
Pues sí,
cóncavo.
Pues creo que será una experiencia interesante. Yo mismo pienso por ahí visitarlo, maestro. María del Carmen González, de la Colonia Reformista Cihuatl. Muy interesante la plática de nuestro artista. Es importante conocer los lugares donde podemos apreciar la obra del maestro Anguiano. ¿Dónde hay obra suya en exposición, maestro?
Bueno, tengo 3 murales en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Creo que actualmente estaba cerrada la Sala Maya. Ahí está el más importante, la creación del hombre maya, de acuerdo con la tradición del Popol Vuh. Y hay otro en la sala, entre la Sala Mexica y la de Oaxaca, una batalla entre los mayas. Pero también pues hay un mural en la Procuraduría General de la República, Trilogía de la Nacionalidad. Hay 3 murales míos en el Centro Escolar Revolución y otros de amigos que trabajaron conmigo en equipo del año 36, me parece, que yo tenía 21 años y dirigí ese equipo de pintores. En fin, no hay muchos murales. Hay algo de obra mía en el Museo de Arte Moderno, y en mi estudio pues es un museo desordenado que por, digo, visitas espaciadas y de pequeños grupos a veces lo recibo.
Pero bueno, de pronto hace poco el Politécnico acaba de hacer una muestra notable donde incluye su trabajo de cerámica.
Sí, fueron 260 y tantas obras. Tapices, cerámica, escultura, pintura, litografía, grabado, etcétera. Pero la exposición que voy a hacer con ustedes, René, en la UAM Xochimilco, usted puede hablar de ello.
Sí, yo creo que, bueno, en su momento, porque además va usted a la Sala Leopoldo Méndez, que estará para ese momento totalmente remozada. Es una sala muy hermosa, pero esperamos que para recibir al maestro Raúl Anguiano pues esté en las mejores condiciones. Yo le avisaré a nuestros radioescuchas, desde luego, para que puedan apreciar esta exposición de su trabajo de caballete. Tomo Terada, de la Colonia Guadalupe Victoria, nos está escuchando con gran interés y felicidades.
Muchas gracias.
El doctor Francisco Venegas Trejo, de Jardines de Coyoacán, la Facultad de Derecho. Me gusta mucho el programa y la revista por la promoción de la cultura. Los felicito por el gran invitado de hoy, Raúl Anguiano.
Gracias.
Ruth Duarte Cabrera, de Residencial Acoxpa. Qué bueno que hay programas culturales. Los felicito por la presencia del maestro Raúl Anguiano.
Muchas gracias.
Y aquí hay una que nos dice que por qué no le regalamos la revista del Universo del Búho al presidente Fox para que entienda un poco y no insista en subir el 15% a los libros. Pues sí, desgraciadamente todavía, como esto es reciente, esta intentona, todavía no tratamos en nuestro acostumbrado editorial del Búho el tema, pero seguramente lo vamos a tratar en el siguiente número, en el número 18, porque pues sí resulta que de pronto ahora los libros son caros y ahora, bueno, pues va a haber que pagar todavía más por los libros. Pues estamos perdidos, no vamos a procurar la cultura en este país. Maestro Raúl Anguiano, ¿cree usted que se creará un museo con su nombre? Pregunta Israel Orejas.
Una pregunta muy interesante, porque yo he acumulado muchas obras, no las he vendido, algunas las he recuperado pagándolas muy caras, y estoy ofreciendo mi obra a la nación desde la época del presidente Miguel de la Madrid, el presidente Salinas. Al presidente Zedillo no se lo ofrecí porque había la idea de hacer una sala Anguiano en el Museo de Hacienda, en el Palacio del ex Arzobispado, pero se le fue el tren a Gurría, porque yo, entre otras condiciones, pedía que hubiera un catálogo razonado. Iba a donar básicamente, o para empezar, 40 y tantas obras. Se habían fotografiado y se me dice, no hay para el catálogo. Pues se le fue el tren al señor secretario. Entonces, esté en pie, si hay una sala, si hay un museo, Raúl Anguiano es la obra que he conservado de una carrera de 7 décadas y que no la vendo, no la... Yo podía vender algunas carísimas, las quiero donar a la nación. Ojalá que este proyecto, este sueño mío, llegue a realizarse.
Pues ojalá, maestro. Les recuerdo a nuestros amigos, estamos hablando con el artista plástico Raúl Anguiano. Nuestro número telefónico es el 56-01-08-02. Maestro, ¿y qué grado de complejidad tiene de pronto pasar del óleo a la obra gráfica, a la escultura? Se necesita cierta versatilidad, supongo, ahora la cerámica, ¿no?
¿Cómo no? Pero quisiera recordar una anécdota de un expresidente cuando exhibí en Saltillo, Coahuila, también una exposición muy amplia, pues algunas esculturas, entre ellas la Venus del Aguacate. La inauguró el presidente López Portillo, que incluso dejó a una convención, a una reunión con empresarios de Monterrey, y me llegó el recado de que tomara mi tiempo, que quería que le explicara toda la exposición, porque él dibuja y pinta. Entonces, pues le expliqué toda la exposición con todo el gabinete de esos momentos, vísporas del destape. Entonces, vio mi Venus del Aguacate, que tiene una forma semiesférica. Dice, maestro, ¿cómo es eso? No sabía que había así escultura. Le dije, señor presidente, a veces se cansa el artista de las dos dimensiones y quiere el volumen, quiere tocar. Es como cuando ve uno nomás una mujer, pues también la quiere tocar. A ver, déjeme valorar eso, dijo. Y pues es la anécdota. Se cansa uno a veces y cambia de técnica de dibujo al esmalte, al grabado, y vuelve uno, retorna. Pero la base de todo es el dibujo. El que no sabe dibujar no es artista plástico.
Sí, me imagino. Maestro, pregunta Vicente Granados de la colonia Iztaccíhuatl, por esa parte erótica que se da en su obra. Por ejemplo, yo tengo algunos grabados espléndidos de Leda, sí. El cisne Leda. De veras es, creo, yo compartiría esa opinión. Son trabajos, quizás algunos de los más logrados en materia erótica en las artes plásticas mexicanas. Esa serie es fantástica.
Me interesa mucho la mujer desnuda. Tengo modelos cuando menos una o dos veces a la semana, para cuadros, para grabados, para el mural mismo, va a haber un desnudo monumental. Y ese erotismo fue captado muy bien por el crítico Javier Moisén. Yo le había pedido, iba a escribir un ensayo sobre mí. Dice, pero quiero ver sus cosas, su taller, sus cosas íntimas. Él conocía lo de las exposiciones. Entonces vio mis grabados, mis dibujos, delante de mi esposa Briguita, y dice, encuentro en toda su obra, maestro, un fino erotismo. Y Briguita dice, es su gancho. Y dice Moisés, ¿por qué no? Es hombre, ¿verdad? Pero en realidad sí hay un erotismo, gozo con ello, pero fino, no hay pornografía, no hay grosería.
No, en esta serie que estoy recordando son tiene un gran toque poético también, es decir, esta fusión entre el cisne y Leda es notable en distintas posiciones, en distintas posturas. Creo que es una serie muy bella. ¿De cuánto se compone? Porque yo tengo 3.
Bueno, desde niño quisiera recordar tuve una reproducción que creo conservarla todavía, una fotografía, cuando menos de 40 centímetros, que eran carísimas, de Alinari, un amigo mío que le llamaban el Cuico, porque trabajaba en la demarcación de policía, pero era muy culto, nos pedía a Italia y nos vendía. Yo vi la Leda y el Cisne de Leonardo da Vinci, y desde entonces me impresionó mucho ese tema, y lo he desarrollado periódicamente en pinturas, dibujos, grabados, cerámicas, etcétera, etcétera.
Aquí hay una pregunta interesante, maestro Citlali Torres, de Portales. Maestro Anguiano, ¿cree usted que el arte es solo cuestión de varones? ¿Qué piensa de la pintura hecha por mujeres?
Es una pregunta interesantísima, porque quisiera decir con toda sinceridad, vi una exposición en el Canty Museum de Los Ángeles hace algunos años, de pinturas hechas por mujeres desde el siglo 16, 17, pero eran imitaciones de los maestros. Había una mujer muy fuerte representada ahí, es decir, su obra, que digo que es la mujer que ha producido una obra plástica más fuerte, Kathy Kollwitz, creo que de origen alemán, muy fuerte. Fuerte como una obra expresionista de un Orozco, de una gente así, como de hombre. No sé a qué se deba ello. Tenemos pintoras muy buenas, pues tenemos a Olga Costa, tenemos a Frida Kahlo, a Mar Izquierdo, pero se da menos. Ahora quisiera decir algo, una anécdota de Diego Rivera, un poco ruda, tal vez a algunos no les guste, pero la voy a decir. Diego Rivera decía más o menos con esta voz: el dibujo es lo masculino, lo viril de la pintura. El color es lo femenino. Por eso los maricones no dibujan. Muy, muy grave, ¿verdad? Pero tal vez la mujer tiene un sentido más del color y de otras expresiones. Pero sí, realmente no ha habido, pues, a la altura de un Miguel Ángel, de un Greco, de un Rembrandt. Sí ha habido pintoras buenas, las vemos en el Louvre, pero no he visto y recuerdo ahora jóvenes dibujantes, creo que se llaman, pues no se me va el nombre ahorita. Algunas jóvenes ya empiezan a surgir, porque yo he sido miembro de los jurados de la Bienal del Quijote, de la Bienal Domecq, y ya he visto dibujos muy grabados, muy vigorosos, de algunos jóvenes. Se me escapan los nombres.
Sí, pero empieza efectivamente a darse también una presencia fuerte de las mujeres en la en el arte. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando nosotros aparecimos como generación literaria, alrededor de 1960, solo había dos mujeres. Una era Elba Macías, que se fue muy pronto a China o a la Unión Soviética con su marido Heraclio Cepeda, y otra era Elsa Cross. El resto éramos todos hombres. Hoy la proporción es o semejante o a veces abrumadoramente femenina. Sí. Como profesor de la carrera de comunicación tengo más alumnas que alumnos, más chiquillas que chiquillos, para usar la terminología de Fox.
Tiene razón, René, porque ahorita viene a la memoria una mujer muy olvidada que tenía la garra, la fuerza de hombre en su pintura, Rosario Cabrera, que fue compañera mía como inspectora de enseñanzas artísticas, pero dejó de pintar, no sé por qué, los últimos años de su vida, pero se organizó hace poco una exposición en el Museo Diego Rivera, Rosario Cabrera. Pero ¿qué quiere decir esto? Los prejuicios de principios de siglo no permitían a una mujer que fuera a posar o a dibujar desnudos de hombre o de mujer a las academias. Y luego los viajes para salir al extranjero para ver los museos eran muy limitados. Actualmente, pues ya en el campo de la literatura, de la pintura y de todas las actividades, pues la mujer empieza a tener una preponderancia tremenda. Y mi punto de vista es que son más inteligentes que el hombre, tienen más sentido común que el hombre en lo que se refiere a política, ¿verdad? Yo admiro mucho a las mujeres. Y quisiera citar el nombre de una gran escritora, Elena Garro, ¿verdad?, que usted conoció muy bien, que su libro, por ejemplo, del año 37, creo, sobre España.
Ah, sí, claro.
Y yo conocía a todos los personajes de los que ella... Es magnífico su libro.
Sí, a mí también me gustó mucho. A mí me tocó presentarlo junto con, creo que era Jaime Labastida y alguien más. Pues bueno, Labastida porque era el editor como editor del siglo XXI. Maestro, ¿y esta cómo es que usted desde muy joven o es reciente que lleva diarios, que lleva usted un control de sus actividades artísticas, vivenciales?
Bueno, esto del diario, empecé a escribirlo o escribirlos esporádicamente, pero sobre todo durante la expedición a la selva Lacandona el año de 1949, esa expedición que terminó trágicamente, a la que fui invitado por Fernando Gamboa. Pero mi cometido, mi tarea era pintar la selva y los lacandones. Pero yo llevaba libretas pequeñas, me impresionó tanto ese viaje y cómo terminó, que mi diario escrito, minuto a minuto, muchas veces en mi hamaca, en la oscuridad, a la luz de mi lámpara de mano, y en la marcha por la selva, entre caída y caída, porque así pasa, llevé un registro sintético que es el único testimonio de esa trágica expedición de 1949 en que murió el descubridor de Bonampak, Carlos Frey, y el grabador chiapaneco Franco Lázaro. Después he escrito otros diarios, mi viaje con los huicholes y mis viajes al extranjero, hago notas en los museos, etcétera, etcétera.
No todo. Pero también pinta, también deja
siempre,
un registro.
Siempre estoy dibujando. Agrego textos a mis dibujos.
Y de esa expedición es trágica, pero también resultan algunas de las más notables obras de Raúl Anguiano.
Sí. Jaime Labastida, en algún ensayo que escribió sobre mí, para una exposición que hubo en Guasave, Sinaloa. Él es sinaloense, si mal no recuerdo.
Sí, sí.
Fui invitado por dos queridos amigos, Raúl Fernández Ahumada, gran jurista, y su hijo, mi cirujano Jorge Cervantes. Y Jaime Labastida dijo, Raúl Anguiano nació en Chiapas, porque ahí es un parteaguas en mi carrera. Lo que produje de los 70 dibujos y acuarelas que traje sobre los lacandones y la selva, me permitió trabajar 2 años, y es una etapa importante de mi carrera.
Sí, muy rica, pero yo creo que también forma como, no solo en su carrera, sino en el arte nacional. Sí, yo creo que ahí hay obras que son fundamentales para la plástica mexicana. Sí, son incluso partes de las obras que están en museos y...
Pues dijo precisamente, lo citamos hace un momento, Gregorio Luque, que dio una conferencia recientemente en una residencia en Los Ángeles sobre mi obra a petición de los anfitriones, y me dijo, Raúl, maestro, no he dormido en 3 días porque voy a dar la conferencia delante de usted, pero algo que me dijo me gustó mucho, usted ha creado iconos. Hay obras de usted que ya forman parte de la iconografía de la plástica mexicana. Y el doctor Gerardo Estrada, en unas palabras de presentación a la reedición de mi diario de Bonampak, afirmó, Raúl Anguiano ha sido el puente entre los lacandones, la selva y los mexicanos que no conocían ese mundo.
Sí, eso es cierto. ¿Usted dónde estudia, maestro? ¿Dónde estudia pintura?
Ah, bueno. Yo estudié en Guadalajara en el Museo Regional de Jalisco, un exconvento precioso, en los claustros, tuve como maestro a Ixca Farías. Se llamaba Juan, pero se puso ese apodo náhuatl, Ixca, que creo que es decir alfarero. Fue mi primer maestro, nos estimulaba nada más dibujamos los claustros, las perspectivas y estampas de Miguel Ángel y Rafael. Una formación clásica de origen, pero además ensayaba la Sinfónica de Guadalajara ahí, y siempre recuerdo con nostalgia y con placer las notas de la Scheherazade de Rimsky-Korsakov, porque empezaba yo a hacer mi carrera como artista. Después, en la preparatoria, que era la secundaria entonces, el maestro José Vizcarra, maestro de muchos artistas, como Guerrero Galván, Luis Sahagún, etcétera, etcétera, cuando vio un dibujo que yo llevaba de un compañero mío ante el caballete en la clase inicial de frutitas y objetos, dice, ¿usted hizo eso? Sí, maestro, hágalo en sentido contrario. En vez de que yo dibujara los frutas, las naranjas, las manzanas, lo dibujé, y me dice, espérame a la salida. Yo me puse a temblar. Cuando ya se fueron todos, me puso la mano en el hombro y dice, tal vez este sea tu destino. Te invito a mi estudio, te voy a dar clase. Yo le dije, maestro, le voy a pedir permiso a mis... No te voy a cobrar. Entonces me empezó a dar clase el gran maestro José Vizcarra, que nos enseñaba todo, dibujo, composición, acuarela, historia del arte, anatomía. Un gran maestro. Y después, viendo a los grandes maestros mexicanos y a los grandes maestros universales, tuve una beca en 40 finales, principios de 41, en la Art Students League en Nueva York. Pero mi maestro veía mis dibujos y me decía, no te puedo corregir, yo ya era maestro en Esmeralda.
Quiere decir que usted llegó a la Ciudad de México ya formado.
Sí, exactamente, sí.
Ah, pues es interesante, pues se nos fue el tiempo, me están haciendo señas obscenas desde luego, que ya se nos fue el tiempo, son 10:29, ¿verdad? Qué pena, todavía podemos pasar algunos mensajes o ya no, bueno, pues ni modo, lo siento mucho, ya no se pudo. Maestro Anguiano, pues fue de veras un, como siempre, un gusto platicar con usted,
encantado, gozar de, René, encantado.
De su cultura, de su sabiduría. Usted es parte de la historia de este país. Bueno, pues lo digo públicamente, yo lo he admirado desde siempre y ahora pues me honro con ser su amigo.
Es mutuo esto, René, por su calidad humana, por su producción, por su tremenda energía para trabajar, para escribir.
Ahora me va usted a entrevistar.
Para todo. Sí.
Gracias, maestro, por haber estado con nosotros en este programa de Universo de la Cultura. Pues nos despedimos y les recuerdo que el próximo lunes habrá en efecto algunos ejemplares de mi novela Requiem por un suicida, de la editorial, es la edición mexicana, Nueva Imagen. Pues agradezco mucho en los controles técnicos Álvaro Sánchez, guión Georgina Tapia, voz Valeria Pérez Fraga, asistencia de producción Jesús Novas, realización Hernán Nájera, producción Gabriela Morales, conducción y dirección René Viles Favila, quien se despide de ustedes. Hasta el próximo lunes. Buenas noches.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Universo de la Cultura.
Expresión crítica de las disciplinas artísticas.